Yo cuando escucho al presidente del gobierno, que lo escuchamos aquí cada vez que habla, me gustaría que fuera más natural y que dijera, ¿de verdad ustedes piensan que yo actúo de mala fe? ¿De verdad ustedes piensan que yo no le hago caso a las 15 eminencias que se sientan conmigo todos los días para tomar todo tipo de decisiones? De las de índole sanitario, de las de índole económico, de las de índole social. ¿Ustedes se piensan que yo voy a ser tan estúpido de no hacerles caso a la gente que con muchísimos estudios, con muchísima experiencia, con muchísimo recorrido, nos aconseja a los que tenemos que ser ejecutores de ese tipo de normativas que no sabemos por qué no llegan? Me parece que es... Igual que creo que la oposición está en su derecho de actuar de esa manera, creo que un poco desleal desde mi punto de vista, el gobierno es insalvable porque la crisis te come, es un tsunami auténtico, entonces del mal el menos. Pero yo soy comprensivo con la mayor parte de las decisiones, hay otras que no entiendo, efectivamente. Pues hoy escuchaba a Begoña Villacís, la vicealcaldesa, hablar de que están replanteándose lo de los parques. Pues efectivamente. El alcalde de Madrid, que es un tío que se nos pone cada vez, y es un encanto y tiene muy buena prensa, pues tiene muy buena prensa, desgraciadamente, porque tiene muy pocas competencias. Y como tiene muy pocas competencias, tiene muy pocas posibilidades de meter la gamba.
Pero cuando escuchaste a Rita Maestre diciendo lo que dijo al alcalde, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste?
Pensé que es maravilloso.
Pero qué raro, ¿no?
Es que raro, pues igual que le pasó el otro día al portavoz de Podemos en la Junta de Castilla y León, se lo dijo al vicepresidente Egea de la Junta. Pues es muy raro. Yo entiendo que cada uno haga su juego, ¿eh? O sea, yo... Pero me llama la atención que la oposición...
Pero rapiñar votos ahora es feo.
Pero yo creo que es inevitable. Lo que sí me gustaría es que se dieran cuenta de que la gente no es tonta. Los españoles no somos tontos. Sabemos que pues el ministro Illa ha cometido errores, como han cometido todos, que hemos actuado tarde, pues como han actuado todos, porque tú tienes el miedo de voy a taparme la cabeza y a destaparme los pies. Si me confino una semana antes, pues no sé cuánto baja el PIB. Pues, ayer nos lo decían los dos jugadores brasileños que hablábamos con ellos en Marcador. Claro, que en Brasil hay gente que tiene, la mitad de Brasil le tiene miedo a la pandemia y la otra mitad a la pobreza. Y por eso no se recluyen. Y pues aquí hay mucha gente que le tiene más miedo a una cosa que a la otra. Yo creo que aquí era insalvable todo el mundo. O sea, es imposible llegar al 5 de ninguna manera. No va a llegar ninguno al 5. Lo que sí me gustaría es que nos pusiéramos en la piel de que no actúan con mala fe.
¿El marrón más grande ahora mismo en España puede ser el ministro de Sanidad?
Sí, sí, sí. Además se le ve. Es un tío... Que vino para, en teoría, dirigir un ministerio que no está lleno de competencias.
Bueno, que es una cosa tranquila, a priori.
Y se ha encontrado pues con el morlaco de su vida, que lo tiene corneado día sí y día también. No tiene alegrías. Este buen hombre no tiene alegrías ni las tendrá nunca. Es más, te lo he dicho con el micro cerrado, cuando esto se pase, pues seguramente en septiembre o en octubre, y cuando el presidente del gobierno tenga bien y estemos tranquilos, pues tendrá que hacer una crisis ministerial y fumigarse a todos. Y el primero que tiene que ir a esa lista, porque desgraciadamente el ciudadano lo va a ver como el ministro del coronavirus es señorilla. O sea, no tiene salvación el pobre.
La última pregunta. ¿Quién es la persona más famosa que tienes agendada en el móvil?
Ahora mismo Paulino.
Ahora el padre Paulino.
Si tengo los teléfonos, tengo los dos teléfonos, que no sé si son buenos porque no los he utilizado nunca. Bueno, el de uno sí, el de Leo sí. De Messi y Cristiano, eso sí los tengo.
Ostras, ¿eh? Pues eso vale en dinero.
Es que vale dinero, López.
Hombre, eso la agenda.
Eso no vale
nada. Es lo que siempre se dice, un periodista es su agenda.
Eso era más.
Eso es mentira, ¿no?
Eso era más antes, sí.
Pues eso es vieja escuela.
Ahora tienes agenda de jefes de prensa. Si tienes a los jefes de prensa...
No, pero Messi y Cristiano hacen lo que quieren. ¿No?
No.
¿Tú crees que un jefe de prensa le va a decir a Cristiano que no hable o que hable?
Yo creo que no. Para hablar públicamente sí. Una cosa es que a ti te cuentan cosas. Tú les escribes, le fita la Navidad y te responden. Pero para las entrevistas son muy disciplinados. Estos dos son muy disciplinados, como el resto de estrellas. Bueno, ya te lo digo yo. No se salta nadie, ninguno. Pero no se lo salta Gasol, no se lo salta Nadal, no se lo salta nadie. O sea, Nadal le ha dado un paso sin arenas. No, pero no da un paso. Yo creo que lo he visto yo, ¿eh? Y Paul sin Laya. O sea, ya te digo yo, las grandes... No, ninguno. No, sí, además, yo te diría que diga que lo tira hasta por contrato.
¿Que le tiene que hacer caso a...?
No, hombre, no. Pero no. Uno cierras una entrevista...
O sea, así. Si Cristiano le apetece hablar contigo, porque le caes bien, te escucha la radio y le caes bien, y el jefe de prensa de la Juve le dice que no habla...
No.
No me lo creo.
Yo creo que le puedo decir, venga, convéncele, que Cristiano convenza a su jefe de prensa. Pero no, ya te digo yo, no se mueven.
Porque es más cómodo para ellos. Porque al fin y al cabo, pocos tienen relación con periodistas y muchas veces somos un grano de culo.
Yo creo que lo tienen ya interiorizado.
Pero es más cómodo, yo creo. Pero, yo, hombre, el jefe de prensa del Barça le va a decir a Messi, Leo, tú hazme caso a mí.
No, pero no del Barça, los suyos.
Igual. Ah, bueno, es otra cosa.
Es que tienen los suyos, claro.
Es otra cosa. pues Simeone, claro, es que Pepe Pasqués es su amigo.
Claro.
Claro, no es que él le haga caso, sino que no le va a decir nada que no quiera hacer.
Todos los grandes tienen ya amigos a Pepe Pasqués en su vida, que les dicen cómo, de qué manera, que te llaman, que les quieres preguntar, que los preservan. Es su trabajo, lógicamente. O sea, y hay gente muy profesional, ¿eh? Yo que he trabajado más con los de, con la gente que lleva a Leo, es gente súper sensata, súper profesional. Pero hacen muy bien su trabajo.
Pero es un poco fácil hacerlo, ¿no? Es decir que no al 99%.
Ah, bueno, sí.
Claro, es fácil.
Pues yo me refiero a cuando sí tienes un resquicio de, claro. Y te confían, ¿no? Pero sí, sí, es su trabajo.
Te digo que si dice que sí a todo, no haría otra cosa en su vida. O sea, Messi dice que sí a todas las preguntas, a todas las peticiones de entrevista que le llegan, pues jugar al fútbol poco.
Te cuento la última confidencia. No voy a dar nombres. Hoy tenía la intención de meter a dos mamás de dos deportistas ilustres. Y una de los representantes, no lo veo.
Y va a ser una entrevista muy incisiva, ¿no? Sí, para meter, claro. Sí, el día de la madre.
Entonces, no seguí, porque yo, cuando ya no te quieres... no tengo tiempo. O sea, no tenemos tantas cosas que hacer, tanta gente a la que entrevistar, que no tienes tiempo de trabajarte tanto un tema. Pero me dio una pregunta, le digo, ¿y tú quién eres? ¿Por qué no le preguntas al profesional, que es tu asalariado, si quiere o no quiere? ¿Tú quién eres para decidir si la mamá de tu asalariado quiere o no quiere entrevistar?
A eso me refiero.
No, pues no consultó, ¿eh? No consultó al profesional. Tomó la decisión directamente.
Pero no se enteraría el profesional.
Ah, bueno, claro.
Si el profesional se entera, hace lo que le da la gana.
Pues o le hace caso por no discutir. No tengo ni idea. Pero digo, que además fíjate que yo pensaba, digo, qué fácil es decir, venga, te lo pregunto y te lo digo.
Claro.
Oye, a la media digo, oye, que no, que es que mira, que no...
Está fuera.
Que está fuera. Pero no...
Un momento, ¿cómo que fuera? Estamos en confinamiento. Esa cosa no vale.
No lo veo. Ah, mira, digo...
Si no lo ves tú, estaré equivocado.
Claro. No será noticia. Ay, madre.
A las 7, ¿no? Empieza el baile, ¿no?
A las 7,
¿no?
Sí. Pero yo sigo escuchando, ¿eh?
Bueno, un abrazo. Gracias, Eduardo.
Has tenido un rato, mamón.
Un rato. Oye, media horita, ¿eh?
Hasta luego, Pablo.
3:37, ratas en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia del deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto.
Nos queda por contarte una historia, ¿eh? Nos queda por hablar con un protagonista y nos queda hasta las 4 de la tarde tiempo para hablar con ID Balonmano. Hola, Jorge de Argel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
Porque el balonmano poco a poco va abandonando su confinamiento, no en España, pero sí en Europa, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que ya pues empieza a haber algunos pues que te empiezan a tomar un poco la nueva normalidad, ¿no? Como le llaman algunos. Y uno de ellos es el Rhein-Neckar Löwen, en alemán, que bueno, fue uno de los, además, de los primeros clubes más afectados cuando empezó toda esta pandemia del coronavirus, prácticamente con más de la mitad de la plantilla pues contagiados con el COVID-19. Y bueno, pues ahora mismo yo creo que puede ser el primero puede de manera profesional, de club profesional en Europa, este pasado creo que fue el miércoles, si no recuerdo mal, el jueves, jugadores del Rayne Carlowen, entre los que está un hispano, por lo menos hasta el 30 de junio, que es el pivote Gedeón Guardiola, empezaron a concentrarse en el pabellón, en la sala de pesas, con guantes, y luego lo más llamativo fue ver algunas fotografías facilitadas por el propio club, por el Rayne Carlowen, tomando actividad de nuevo con balón, pero claro, con mascarilla los jugadores a la hora de lanzar a portería, de botar el balón, pero siempre manteniendo además la distancia de seguridad. Y como decía, una de las grandes noticias esta pasada semana de ver a ya un equipo de balonmano profesional, además de la mejor liga del mundo como es la Bundesliga, y a ser Rayne Carlowen, no sé si fue optativo el entrenamiento, el primer entrenamiento, pero estamos viendo que todas las principales ligas de Europa, todas las competiciones a nivel de clubes y de selecciones están totalmente ya paralizadas, la mayoría ya han sido dadas por finalizada con anticipación, pero el Rayne Carlowen, estamos viendo que para que esos jugadores internacionales, muchos de ellos, vuelvan a tener un cierto ponerse lo más rápido posible en forma de nuevo, ya han abierto esas instalaciones para comenzar a tomar sensaciones, a coger un poquito de pesas y también a acariciar un poquito el balón que se echa de menos.
Hola, Gedeón Guardiola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, estamos bien.
Sí, las hemos pasado un poco ganutas, ¿no?
Sí, eso sí. Bueno, tuvimos ahí, un par de semanas complicadas, pero por suerte ya lo hemos pasado y estamos sanos otra vez.
Sí, no sé si en Alemania hay más problemas o menos que en España con los test. ¿A ti te han hecho test?
Sí, a mí me han hecho test antes, el de coronavirus, y me han hecho el test de anticuerpos también ahora, hace una semana más o menos, para comprobar si hemos pasado ya el virus y si hemos creado anticuerpos.
¿Y eres inmune? ¿Se puede decir que eres inmune?
Sí.
O sea, que ya no te puedes contagiar.
Se supone que no, lo que pasa es que no hay muchas investigaciones aún, no hay mucha información aún de cuánto tiempo duran los anticuerpos en el cuerpo pero en principio ahora no nos podemos contagiar.
Gedeón, ¿qué es lo peor? Tú eres un tío enorme, un tío gigante, físicamente como un roble. ¿Qué es lo peor de este puñetero virus?
Bueno, lo peor es estar aislado. Para mí fue estar aislado de mi familia durante 2 semanas en la misma casa y no poder tener contacto con ellos ni nada. El estar pendiente de que no puedes tocar nada, de que tienes que ir con la mascarilla, de que tienes que tener tu propio aseo, eso, quieras o no, está fuera de la normalidad y cuesta un poco no tener esos hábitos que antes no reparábamos tanto en ellos.
¿Cuánto tiempo estuviste así?
Así 2 semanas.
Ojo, qué duro, ¿no?
Sí, es lo recomendable por los médicos y hay que hacerle caso, que son los que más saben de esto, ¿no? En estas situaciones, ¿no? Pero sí, la verdad es que sobre todo, la primera semana se pasó rápido, pero la segunda, que ya era cuando empezabas a encontrarte mejor y a estar mejor, los síntomas se iban yendo poco a poco, los días se hacían mucho más largos aún.
¿Y el síntoma más incómodo, más fastidiado, cuál era?
El de unos escalofríos que me temblaba todo el cuerpo. Los escalofríos eran brutales para mí. Y no había tenido escalofríos muchas veces cuando tenía fiebre y todo eso, pero esta vez han sido bastante, bastante fuertes. No recordaba yo tan fuerte.
¿Miedo pasaste, Gedeón?
No, miedo no. Miedo no, porque yo sabía que no era una persona de riesgo, ¿no? Yo sabía que, mi sistema respiratorio más o menos es sano, no tengo ninguna patología, simplemente era el miedo de poder contagiar a alguien más que sí que lo tuviera, ¿no? El echarte la culpa de algún contagio y que después salga mal, eso yo creo que es un pesar muy, muy grande, por eso en cuanto me empecé a encontrar mal y nos avisaron del equipo, me intenté aislar lo máximo posible de todos.
Y en esas dos semanas de autoaislamiento, tan duro, tan complicado, física y psicológicamente, ¿pensaste dónde te pudiste contagiar? ¿Pensaste en qué momento? ¿O eso lo tienes en la cabeza o no?
Sí, claro que piensas dónde te has podido contagiar, pero es que el virus este corre tanto en el aire y va de cuerpo en cuerpo tan fácilmente que es imposible, ¿no? Yo también pensé, muchos pensamos que fue en el viaje de Cuenca, cuando fuimos a Cuenca a jugar, y en España empezaba a tener ya los brotes, y en Italia ya estaban ya bastante metidos. Después también pensé de que fue cuando durante la semana siguiente a ese partido jugamos en Kiel y viajamos en avión, y claro, nosotros cogemos el avión aquí en Frankfurt, que es uno de los aeropuertos más concurridos del mundo, y bueno, pues es evidente que si vas por ahí, las medidas en esos momentos no eran tan fuertes, ¿no? Bueno, yo creo que también fue un poco ahí donde se pudo coger.
Claro, además es que no hace falta que alguien te estornude encima, es que tocar algo que ha tocado a alguien, claro, es que es algo tan difícil de controlar, tan tienes que estar tan pendiente siempre, esta botella de agua la ha tocado alguien, pues yo no la toco, me lavo las manos, claro, es que es muy difícil.
Claro, y bueno, pues ya, por lo que te digo, ¿no? Como fuimos de los primeros, justo yo me puse malo el sábado que en España empezaron los confinamientos. Cuando esté empleando la alerta, el estado de alerta. Entonces, pues, la semana anterior, que era cuando nosotros estábamos incubando la enfermedad, que no nos dábamos cuenta, pues, durante esa semana, pues, lo pudimos coger en cualquier lado, lo que tú dices, ¿no? Por coger una cosa, por ir simplemente al supermercado y tal, y en esos momentos no había ninguna prevención, de ninguna manera.
Gedeón, ¿pensaste en la pelota?
Bueno, pero ¿en qué sentido?
¿En que si lo habías podido coger por ahí?
Por el balón, no. Sí. No, ahí no lo pensé. Yo lo pensé simplemente en el aeropuerto, donde más gente puedes encontrar, ¿no? Y coincidió que en dos semanas cogimos dos vuelos y tal, y yo creo que es ahí, que fue, puede ser uno de los sitios más concurridos, ¿no? Donde más probabilidad tienes de pillarlo, ¿no? Porque encima coincidió. Yo me he dado cuenta de la gente que ha dado positivo del equipo y el delegado que no viaja con nosotros a Europa ni al viaje de Kiel. Y Peterson a Cuenca vino, pero a Kiel no vino. Y ellos han dado negativo. Entonces, pues, creo que es un poco una señal, ¿no? Pues de que a lo mejor lo hemos pillado allí en Kiel.
Pues sí, pues puede ser. Y de los compañeros, que ha habido varios que lo han cogido en el Rhein Neckar-Löwen, ¿alguien lo ha pasado peor?
Bueno, Palika lo pasó muy mal. Palika, el portero, estuvo 10 días, porque a él lo que le pasó es que también estuvo 4 días como yo muy malo. Cuando empezó a encontrarse mejor, se puso a entrenar rápidamente. O sea, se puso a hacer entrenamientos personales en casa y tal, y le bajaron las defensas y volvió a tener un repunte. Entonces dice que pasó en total 10 días bastante malo. Yo sí que es verdad que eso, durante esas dos semanas no hice nada de ejercicio ni nada, porque bueno, tengo amigos que me aconsejaron diciéndome que intentara no hacer deporte, porque las defensas, si bajaban de defensas el cuerpo, pues el virus atacaba otra vez.
¿Es el entrenamiento más raro que has hecho en tu vida con mascarilla, Gedeón?
Pues sí, la han llamado raro, pero podríamos llamarlo de mil maneras.
¿Cómo se llama?
Pero, no, pues no sé. Lo puedo llamar que poco necesario y, bueno, y de entrenamiento que... Raro ante todo, es lo que tú dices, pero es que las situaciones era hacerlo por hacer y, bueno, pues... tampoco nos han obligado, fue voluntario, pero la cosa fue un poco, pues, entre risas y un poco de decir, ¿qué hacemos aquí, no?
Es evidente, a ver, es una tontería de pregunta, lo sé, soy consciente, pero jugar un partido así es absolutamente imposible, ¿no? Inviable.
No, es imposible porque encima nosotros la mascarilla, cuando si te la querías quitar te tenías que ir un rato lejos, porque es que era imposible de respirar eso. Eso es muy complicado para jugar así, ¿no? Y no estuvimos todo el 100% del tiempo con la mascarilla, ¿no? Cuando lo que te digo, ¿no? Y estábamos ahí haciendo ejercicio y te subían las pulsaciones y tú respirando con la mascarilla, nos íbamos a una esquina lejos y nos la quitábamos a beber agua y a respirar normal, porque es que es bastante incómodo.
Dargel, ahí tienes a Gedeón, ¿eh? Pregúntale lo que tú quieras.
Y antes de nada agradecerle, ¿eh? Que Pablo, que está de exámenes y...
Sí. Ahora le vamos a preguntar a ver qué está estudiando.
Y ya soy un habitual en Radio Marca que nos iba contando de primera mano siempre, pues evidentemente, pues porque fue uno de los clubes, primero de los equipos que, como te decía, que prácticamente más de la mitad de la plantilla se vio afectada por la pandemia. Y lo ha leído entre líneas Gedeón, ha dicho que bueno, que el entrenamiento, este primer entrenamiento ha sido optativo, ha sido voluntario, y que bueno, que se lo tomaron con humor, que eso también viene bien, siempre manteniendo bien entre la distancia de seguridad. Pero ¿no viste algún compañero un poquito más aprensivo? De uno le digo, bueno, no te acerques mucho a mí, somos compañeros de equipo todavía hasta el 30 de junio, pero vamos a mantenernos siempre estos 2 metros quizá de distancia de seguridad, ¿no, Gedeón?
No, en ese sentido no, porque pues el jugador que se dio la opción, ¿no? El jugador que no quisiera ir, pues que no fuera, que no, encima estamos en situación de ERTE, no hay ninguna obligación del club para decirnos de que fuéramos a entrenar y bueno, no, en los compañeros que fuimos a entrenar, a acatar pues los entrenamientos que nos dirigían los entrenadores y bueno, pues se fue un poco también porque pues ahí da rutina estar aquí en casa, ¿no? Todos los deportistas, pues nosotros echábamos de menos pues, estar ahí un poco con el balón y bueno, no hubo nada de contacto de uno contra uno, eran todos lanzamientos y individuales, como entrenamientos individuales y nada, lo que pasa es que estábamos allí pues separados en grupos, pero bueno, no hubo nadie que lo vieras así un poco más. A lo mejor a Butovic sí que va un poco más, porque él dio negativo, él no pasó el virus, y sí que estaba un poco así, pues eso, siempre con la máscara, con la mascarilla, con los guantes, era más tal, pero no, después la mayoría estuvimos la más de tranquilos y normales.
Fue el pasado jueves, si no recuerdo mal. Luego, el viernes hubo entrenamiento, ¿o va a haber días más optativos para poder ir a las instalaciones del René Carlos Huera a entrenar?
Bueno, esta semana que hemos pasado hemos entrenado 2 días y la semana que viene entrenamos miércoles y jueves, pero también es optativo el que quiera ir el jueves, pues bueno, es el jueves haremos... después del entrenamiento haremos la reunión de así con espacio y con distancia y tal, y será un poco despedida. Jenny Ketteman, la manager, pues vendrá, hará un meeting por ordenador y dándonos la despedida y deseándonos pues unas buenas vacaciones y que llevemos lo mejor posible este momento. Pero el jueves que viene va a ser el último entrenamiento y ya no volveremos más.
¿Qué estudias, Gedeón? ¿Qué estudias?
Psicología.
¿Y
psicología en la UCAM.
¿Y examen cuándo?
Tuve uno ayer y hoy he tenido uno por la mañana, a 10:30.
Yo creo que bien,
tengo buenas sensaciones.
Sí.
O sea, sí, porque ahora tengo tiempo de estudiar, es lo que me dice mi sobro. Y ahora no tienes excusa.
Bueno, ahora como para suspender.
Sí. Y ahora hay más presión aún, ¿eh?
Sí. Es que ahora le dijo a Dargel que te haga la última, pero el año que viene, ¿dónde jugamos?
Bueno, me voy a Lengo, al equipo donde está jugando mi hermano, aquí a Alemania, y es un equipo histórico de aquí de Alemania, así que... Que bueno, pues mira, este tiempo también tenemos tiempo para hacer la mudanza con tiempo y tranquilos y nada, lo haremos ahora este mes y con ganas de ir y bueno, pues a ver cuándo dicen de empezar y todo eso.
O sea, hermanos Gasol, hermanos Márquez y hermanos Guardiola también.
Sí, vamos a volver a jugar juntos y bueno, pues a ver si nos congeniamos otra vez bien.
Qué bueno. Dargel, venga, termina.
Sí, me la has casi robado esa última pregunta, pero bueno, no pasa nada, Pablo. Sí, bueno, eso que decía, que hablábamos de que, bueno, pues el Kiel se ha proclamado campeón, ya se canceló definitivamente la competición, Pero en la Liga Española todavía no se ha decidido, Pablo, si va a haber campeón, que sería el Fútbol Club Barcelona, y qué clubes, qué criterio va a ser para otorgar las plazas europeas para la próxima temporada, para jugar en competición europea. Yo no sé si Gedeón, que lo ha seguido un poquito también desde la distancia de Alemania, que quizás sea este tipo de criterios a la hora de pues la mayoría siempre se opta por incluso no dar campeón o dar algún campeón y siempre, casi siempre, en casi todos los principales competiciones europeas, no se otorga descensos, pero sí ascensos. Quizás sea el mal menor, ¿no? El que siempre va a haber algún tipo de perjudicado con este tipo de decisiones tan drásticas, pero no queda otra. No sé cómo lo ha visto también él, como uno de los clubes, uno de los equipos más potentes, como es el Rennes Carlow en Alemania, y cómo lo está viendo también en España.
Bueno, sí, yo lo veo justo, ¿no? Pero que ante esta situación, que es tan novedosa para todo el mundo en todos los ámbitos, pues creo que el otorgar el ascenso a los equipos que estaban en posición de ascenso y no otorgar descensos, pues bueno, pues me parece una buena idea. Que el año que viene pues se tendrá que hacer una liga más larga, más grande, y bueno, es un poco injusto para la gente, a lo mejor el equipo que ahí estaba por la lucha del ascenso y por desgracia pues este tiempo se han quedado fuera, pues es mala suerte, pero que bueno, es que estamos hablando de una situación excepcional y bueno, es que la vida tiene que seguir y hay que tomar decisiones y bueno, yo creo que España ha hecho bien tomar esa decisión, como es la misma decisión que ha tomado casi todas las ligas de Europa, y creo que así estaríamos en igual de condiciones todos los equipos del mundo.
Gedeón, que apruebes tus exámenes, que te vaya bien a partir de la temporada que viene en el Lengo con tu hermano, tío, que nos alegramos que hayas pasado el coronavirus, que por cierto, aparte de ser un mamón, debe ser valiente, ¿eh? Porque vamos, yo si fuera un bicho, lo último que haría sería meterme contigo, o sea, eso ya te lo digo, pero bueno, pues nada, pues ha tenido valor, pero vamos, que le has ganado, que de eso se trata y eso es lo importante. Gracias por atendernos desde Alemania, un abrazo fuerte, Gedeón.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias. Ahí con máscara entrenando, evidentemente, un entrenamiento que se podían haber ahorrado porque no ha servido para nada. Dargel, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Pablo, cuídate.
Igualmente.
Un día menos.
Un día menos, eso es. Un día menos para el oro. Gracias, Jorgito. En 2:30, las 4, las 3 en Canarias, llegan Ainhoa Sánchez y Jesús Poveda con el segundo tramo de marcador. Chao.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Noches Americanas es el espacio de Radio Marca reservado a todo lo que pase en la NBA y en el deporte americano. El mejor análisis y las mejores voces para conocer qué se mueve al otro lado del charco. Todas las madrugadas, del martes a la 1:30 de la mañana o en versión podcast, Abraham Romero te espera para hablar de todo lo que se cuece en Estados Unidos. Radio Marca traspasa fronteras con Noches Americanas. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca.